Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que de posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores dedicado a entrevistas, a cambio de impresiones, que en esta ocasión lo vamos a compartir con Juan Gascón, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia, miembro de la ejecutiva provincial de este partido, al que le agradecemos su presencia en esta emisora. Bienvenido, Juan.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida municipal?
Bien, vamos, mucho jaleo, mucho ajetreo, pero bueno, bien.
Y muy implicados también en todo tipo de organizaciones, movimientos vecinales, iniciativas privadas o alguna organización en aras a, bueno, a oponerse a la crisis, a esta forma de gobierno del actual gobierno, valga la redundancia. En fin, un poco ocupando ese espacio que, bueno, ahí estáis intentando, por un lado UPyD, por otros vosotros, como fuerzas emergentes, si Izquierda Unida se le puede llamar fuerza emergente porque siempre ha estado ahí en primera línea de la vida política, independientemente de que nuestra electoral, con las peculiaridades y particulares que tiene, nunca le haya dado, al menos en los últimos tiempos, al inicio de la transición sí, la relevancia que creo que a nivel de voto sí debería de tener. ¿Cómo ves el mapa político ahora mismo nacional, después del debate de Estado de la Nación, desde aquí, desde una provincia como Palencia, donde vuestra presencia casi es testimonial? En el ayuntamiento estáis ahí uno, que no le perdéis, lo vais manteniendo. También ahí a nivel regional, pero bueno, no parece que sea esta una provincia donde tengáis un arraigo especial, salvo que ahora, con parece ser esa ruptura del bipartidismo, las urnas hablarán, pues parece que tenéis más a tener, aparenta que tenéis más protagonismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay que partir del análisis de la realidad, quiero decir, la realidad de Palencia, ciudad, provincia y la región, pues una realidad de despoblación, una realidad precaria, ¿no?, con poca gente joven, ¿no?, con todo lo que ello implica, también con poco mercado laboral, ¿no?, pocos ámbitos donde trabajar, donde la gente tiene que salir fuera. Entonces, bueno, hay que partir también de un análisis de la realidad, ¿no? Yo creo que a pesar de ser pocos, bueno, pocos o muchos, ¿no?, en la representación institucional, pues yo creo que la pata de lo institucional es una pata, pero nosotros la pata más importante es la de la calle, ¿no? Entonces nosotros ahí sí que vemos que la crisis pues está siendo un momento de canalización de inquietudes, de alternativas, de movimientos de solidaridad, ¿no?, donde las plataformas y las mareas pues consiguen hacer cosas que de otras formas no se podrían hacer, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el movimiento en Gamonal, cómo se ha conseguido paralizar algo con una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no?, que quería imponer sí o sí en ese barrio, ¿no?
Pero ahí sois protagonistas o meros acompañantes, o...
Bueno, no se trata de ser protagonista, ¿no? Se trata
me refiero a banderar Izquierda Unida, un movimiento ciudadano.
Yo creo que no son momentos de vanguardia, ¿no? O sea, son momentos de estar con la gente, ¿no?, de escuchar un poco las necesidades de la ciudadanía. Nosotros tenemos la facilidad de la organización, ¿no? Tenemos una organización donde debatimos políticamente cosas y vemos un poco cuáles son las alternativas, ¿no? Y en esa línea es con la que caminamos junto con otra mucha gente que se siente cercana a Izquierda Unida, ¿no? En esa línea queremos caminar en el bloque social y político del que hace un tiempo que venimos hablando, ¿no?, para converger junto con otros muchos movimientos y plataformas, pues para ser algo más grande de lo que es Izquierda Unida, ¿no?, que se queda pequeño a la hora de defender determinados planteamientos.
¿Y tenéis más discurso allá del que pueda ofrecer, no sé, de cara a un observador neutral? Alberto Garzón tiene un nombre que tiene mucho predicamento, es un hombre joven que parece que cala, que llega. Está por ahí Gaspar Llamazares, un clásico dentro de Izquierda Unida, también con buen discurso. Aparece Cayo Lara, da la impresión de que es una figura un tanto contradictoria. No sé, en vuestro discurso percibís que llega a la gente, que puede llegar fundamentalmente a la gente joven, que vea en Izquierda Unida alguien que les pueda representar esas inquietudes que descubrís en la gente y poder llevarlo a un parlamento donde prácticamente luego la voz se queda anulada. Lo hemos visto con las proposiciones que han salido del debate del Estado de la Nación, que al final la mayoría absoluta pasa lapidariamente por encima de cualquier otra opción.
Bueno, yo creo que a nivel estatal, a nivel del Congreso de los Diputados, es más complicado, ¿no?, el canalizar todo eso, ¿no? Pero a nivel municipal es mucho más fácil, ¿no?, el buscar las contradicciones de los partidos, ¿no?, que intentan hacer cosas distintas a las que quiere la mayoría de la ciudad, ¿no? En esa línea, bueno, hablas de Gaspar o de Alberto o de Cayo, yo creo que es una pluralidad de personas, ¿no?, que están militando, que hemos encontrado un espacio común que es Izquierda Unida, y donde pues cada uno con nuestras cosas comunes, ¿no?, y con nuestras divergencias en los planteamientos, pues estamos dentro de una organización, llevamos el debate en el ámbito de la organización, y si ese debate pues se gana uno o se gana por otros, hay que aceptar las mayorías, ¿no? Nunca he concebido lo que plantean los medios de comunicación de que la pluralidad dentro de los partidos es algo negativo, ¿no? Yo creo que es positivo que haya pluralidad dentro del partido, igual que es positivo que haya una cierta disciplina dentro del partido para respetar lo que la mayoría en cada momento decida, ¿no? Porque las mayorías también van cambiando a lo largo del tiempo.
¿Tenéis acuerdos puntuales tan contradictorios como en Extremadura con el Partido Popular? ¿Mantenéis el gobierno de Ripoll en Extremadura? Sin embargo, también mantenéis el del PSOE en Andalucía. Pero da cierta sensación, sobre todo en la gente de izquierda, militancia, simpatizantes, que como que hay cierto miedo a decir, vamos a ir de la mano PSOE, Izquierda Unida, para intentar paliar toda esta irrupción brutal que ha tenido la derecha, que bueno, prácticamente copa todo el espectro político e institucional español.
Sí, bueno, yo en Extremadura no coincido con la valoración. Quiero decir, en Extremadura lo que se hizo fue abstenerse, y está habiendo determinados acuerdos a nivel de pleno con el Partido Socialista y determinados acuerdos en la línea del programa.
Pero no cuajaron, porque si no hubiese gobernado.
No, pero hay algunas de las votaciones que se están llevando a término donde el Partido Socialista vota a favor de lo que plantea Izquierda Unida y viceversa. Quiero decir que tampoco se trata de concebir Izquierda Unida solo como el hermano pequeño del Partido Socialista. No, yo creo que ahí a veces se peca un poco de eso. Bueno, en Andalucía, igual que en Extremadura, que yo creo que ha sido lo positivo, ¿no? Se ha hecho un proceso de consulta a las bases donde la gente al final ha optado por un determinado modelo, teniendo claro también que tiene que haber un acuerdo programático y se tiene que respetar ese acuerdo programático, ¿no? Porque si no, al final, gobernar o estar en el gobierno con alguien que luego incumple los acuerdos, pues tampoco es algo positivo, ¿no?, para Izquierda Unida, digo, porque al final el grande se come siempre al pequeño, ¿no? Entonces, bueno, un poco siempre hay que moverse en una línea muy delicada, ¿no?, de respetar la pluralidad, de un poco respetar el programa, ¿no?, y de intentar llegar a acuerdos concretos, ¿no?
Ese segundo apellido, por llamarlo de alguna manera, que todavía colea en Izquierda Unida de comunista, ¿crees tú que es un poco lastre a estas alturas ya del siglo XXI a la hora de plantar un programa que la sociedad no le perciba, no sé, sino con miedos y con cierta precaución?
Bueno, supongo que todavía tenemos una cierta herencia, ¿no? Hablando de la herencia recibida, pues tenemos una herencia recibida que no es la de Zapatero precisamente, sino la del franquismo, ¿no? Hay 40 años de franquismo donde hubo una persecución muy fuerte contra el Partido Comunista que logró, ¿no?, el tener un planteamiento muy fuerte en contra de la dictadura y que hizo cosas muy interesantes, ¿no? Y
en ese no habéis sabido vender ese discurso, no sabéis vender, porque fue el alma mater del antifranquismo, de la oposición al régimen franquista, el PC de entonces, ¿no?
Sí, bueno, probablemente nos haya faltado un poco la parte mediática, ¿no? La de transmitir la comunicación correspondiente a ese...
Quizá por apartado. Esa pluralidad, esas diferencias que se han percibido históricamente.
Bueno, las diferencias yo creo que se dan en todos los partidos. Otra cosa es que determinados medios incidan más en unos partidos o en otros en función de los intereses que tengan los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso tampoco es precisamente lo más importante, ¿no? Por ejemplo, Cayo Lara y Alberto Garzón están los dos en el Partido Comunista, ¿no? Gaspar Llamazares está en Izquierda Abierta. Quiero decir, al final, si eres plural, pues tienes que respetar que haya una serie de corrientes que se organicen dentro del partido, y en función de eso, pues unos vienen de un ámbito, yo vengo del ámbito cristiano, hay gente que viene del ámbito ecologista, ¿no? Y lo bueno, pues yo creo que hay un ambiente...
El ámbito de intelectuales como Luis García Montero, que parece que no tira ahí, que está en Izquierda Abierta, ¿no?
Sí, pero bueno, Izquierda Abierta está dentro de Izquierda Unida, quiero decir que hay muchos ámbitos, ¿no? Hace poco hacíamos también el homenaje a Paco Fernández Buey, que era un palentino, sí, que también estaba dentro de Izquierda Unida, de hecho que participó en Izquierda Unida de Castilla y León cuando estuvo en Valladolid de profesor de la universidad. Entonces yo creo que es encontrar un poco una pluralidad, y a veces es complicado también que haya un cierto equilibrio, quiero decir, al final los partidos políticos o los movimientos políticos como Izquierda Unida se define no dejan de ser movimientos donde estamos personas y donde puede haber fricciones y puede haber determinadas disensos, ¿no?, o planteamientos políticos distintos.
Casi es bueno, porque obvia el discurso monocorde que se percibe en muchos partidos, ¿no? Donde una estructura piramidal demasiado rígida impide que haya debate, precisamente, ¿no?
Sí, pero yo creo que es una imagen, o sea, no me creo que...
¿Es algo estereotipado?
Sí, yo creo que
sí. ¿En Izquierda Unida o en general?
En general, yo creo que en todos los partidos tiene que haber divergencias. Otra cosa es que a lo mejor se respete menos la pluralidad, se intente imponer más lo mayoritario y al otro se le deje marginado o apartado, ¿no? Y yo creo que también cuando no se respeta la pluralidad puede haber problemas de que gente no se encuentre a gusto, ¿no? Lo hemos visto ahora con Vox, por ejemplo, de gente del Partido Popular que no se ha sentido identificada porque se ha, digamos, marginado, ¿no? Una parte de lo que el Partido Popular hacía en la oposición y han creado un nuevo partido, ¿no? Entonces, yo creo que lo positivo de Izquierda Unida es que podemos ser, digamos, aglutinar dentro de Izquierda Unida y no tener que hacer nuevos movimientos, ¿no? Ya es complicado, ¿no? El equilibrio dentro de Izquierda Unida, y es complicado el equilibrio intentando llegar a acuerdos con movimientos independentistas que son de izquierdas, ¿no? También un poco es muy complicado, pero bueno, es interesante también, a la vez es un reto muy importante, yo creo, de la izquierda.
También por ahí otra percepción, o mucha gente tiene la percepción, sobre todo gente que se siente de izquierdas y que al que entre comillas le cae simpático Izquierda Unida, pero llega la hora de depositar el voto en la urna y no lo deposita. A mí me da la sensación, o tengo la sensación, de que como no sois opción de gobierno, pues bueno, estáis ahí, si os oyes, sois muy reivindicativos, tenéis un discurso que suena muy bien al oído, pero luego parece que la utopía le vence al pragmatismo y seguís ahí históricamente.
Bueno, eso ya
es un poco... que hay gente joven como tú.
Yo creo que depende un poco, ¿no?, también de la responsabilidad de los votantes. Quiero decir, sí, también hemos llegado a comunidades autónomas como Valencia, donde Francisco Camps, que posteriormente fue relegado, pero sacó una mayoría absoluta cuando ya se sabía todo el caso, ¿no? Cuando se decía, no, que son cuatro trajes, todo eso, ¿no?, de una justificación, ¿no? Entonces, bueno, el actual momento ya no es un momento bollante, ya no es el momento de subir, ¿no? No es el momento de vacas gordas, sino que estamos en momentos de vacas flacas, ¿no? Y nosotros creemos que las vacas flacas ayudan un poco a una reflexión sociopolítica más profunda, ¿no? Más allá de lo mayoritario y lo
minoritario. Eso tú lo podríamos llamar incultura democrática, el que la gente luego, porque da la impresión de que el Partido Popular, haga lo que haga, tiene un suelo electoral tan alto, que ni podéis imaginaros la izquierda, un poco, la izquierda más a la izquierda del PSOE, imposible de alcanzar, ¿no? Tenéis unos vaivenes, unos picos, unos dientes de sierra bastante grandes, también mucho en función de quién está al frente del partido. Quién
no, bueno,
está.
Yo creo que ahora mismo lo más importante dentro de lo democrático, ¿no?, es la falta de interés por la política de la gente, ¿no? Yo creo que la falta de interés en la política es lo que puede hacer que haya partidos, como dices tú, ¿no?, que se mantengan en esa expectativa de voto, pero precisamente también porque la cantidad de gente que va a votar en las próximas elecciones, por ejemplo, hablando de las elecciones europeas, pues va a ser muy poca. Entonces, claro, al final hay una sobrerepresentación de los partidos, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, porque va a haber poca gente que se movilice, ¿no? Entonces, también la gente, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, pues suele ser más crítica, ¿no?, nuestro votante, que no el votante bipartidista, lo que dices tú, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las europeas no se da el tema del voto útil, ¿no? Hay una circunscripción única, todos los votos van al mismo sitio. Entonces, bueno, yo creo que
hay la ley de ONU,
sí que va a haber, ¿no? Y luego también se reflejará que hay algunas encuestas que están claramente, que indican claramente cosas de lo que no son las que tendrían que reflejar. Quiero decir que al final, por ejemplo, hay encuestas que están infrarrepresentando al discurso crítico de Izquierda Unida, ¿no?
¿Y a los euroescépticos cómo les intentaría convencer Juan Gascón? Independientemente de que opten por la opción de Izquierda Unida o por otra opción. Simplemente el hecho de que somos Europa, Europa le debemos mucho, nos ha dado mucho y, bueno, está ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que al final democracia también es voto, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Democracia es movilización social, es protesta legítima, es el derecho a la huelga, es un montón de cosas, pero también acaba siendo el votar y el decir que estas opciones, ¿no?, que están a favor de la troika, ¿no?, que han estado aplicando recortes, pues no son las opciones que defienden a la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo tampoco creo en la Europa tal y como está ahora mismo, ¿no? Pero es que tampoco creo en el gobierno de España ahora mismo tal y como se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que, aunque no creamos en esto, hagamos lo posible para que eso cambie. Yo creo que lo posible para que eso cambie acaba haciendo, no, es que yo contra la troika estoy, ¿no? No quiero que el Fondo Monetario, que la Comisión, que el Banco de Europa sean los que gobiernen sobre mí. Yo creo que soy mayor para poder decidir por mí mismo.
Hay otra sensación, al menos se percibe, de que hay mucho miedo en la población. Miedo porque bueno, hay miedo a perder el puesto de trabajo, hay miedo a no tener un sueldo para pagar la hipoteca, hay miedo a que salgas a la calle ante cualquier manifestación, pues te señalen, te detengan o te pase cualquier cosa. Entonces, toda esa serie de factores, bueno, cuando el miedo se apodera de la mente de la persona, automáticamente la deja encefalograma plano a la hora de tomar esas decisiones. ¿Cómo podría Izquierda Unida lograr en gente, en teoría, ya no nostálgicos ni gente mayor, sino enganchar a jóvenes a un proyecto ilusionante, o al menos a ir a esa lucha que decíamos antes, a ir a reivindicar?
Hombre, por ejemplo, ayer Greenpeace, ¿no?, amordazaba a los leones del Congreso durante unos pocos segundos, ¿no? Llamaba este sábado también a que en las ciudades se amordace, ¿no?, precisamente protestando contra la ley de seguridad, ¿no?, que llaman la ley de seguridad, pero en realidad es una ley antiprotesta, ¿no?
Es una ley de orden público.
El poder es consciente de que las decisiones que está tomando están en contra de la ciudadanía, a pesar del miedo que hay, está protestando cada vez más y en mayor medida eso va a seguir creciendo, y entonces lo que hacen es hacer, digamos, política para la represión, política para que la gente no pueda protestar de forma legal, de
y se
forma pacífica.
En casa tranquilamente.
Eso es. ¿No? Digamos que hablan de mayoría silenciosa, pero además hacen leyes para que esa mayoría silenciosa sea más, ¿no? Yo creo que ahí hay que rebelarse democráticamente contra eso.
Estamos conversando con Juan Gascón, miembro de la Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida en Palencia y concejal en representación de este partido en el Ayuntamiento de la capital. Estamos año y tres meses de las elecciones municipales. ¿Cómo ha transcurrido la legislatura, estos casi tres años ya de legislatura, dentro del Ayuntamiento capitalino? ¿Qué le tendrías que decir, Juan Gascón, a los palentinos en cuanto al discurrir de esta legislatura, que no se ve, no se percibe, al menos también escudados que están en la crisis, que ni en infraestructuras, ni en asuntos sociales, ni en incluso el propio urbanismo de la ciudad, se ve que haya cambiado algo del año 2011 a aquí?
Sí, no, yo entiendo que va a intentar, ¿no?, cambiar el ritmo de lo que se está haciendo, ¿no?, porque si no al final acabará siendo una legislatura en blanco, ¿no?, hablando un poco en terminología deportiva, ¿no? No entendemos que haya tanta parálisis, ¿no?, escudados en determinadas cosas que al final tampoco son ciertas, ¿no? Por ejemplo, hoy se nos proponía la realización de la calle Alonso Fernández de Madrid con un presupuesto de 600.000 euros, ¿no? Se ha aprobado hace poco, se va a aprobar también un pliego para el tema del centro sociosanitario en los anexos de la cárcel, lo cual nosotros nos oponemos, ¿no? Pues hay una serie de planteamientos, digamos, que está intentando el Partido Popular, digamos, volver a los momentos previos a la crisis, ¿no? Nuestro planteamiento es que no hay posibilidad política ni económica de volver a los planteamientos anteriores, ¿no? Que hay que encontrar nuevas pautas de política que no sean las de los grandes eventos y las grandes infraestructuras, pero sí dotar a las infraestructuras que tenemos de un cierto contenido, ¿no? Llevamos dos años en los que la antigua cárcel tenemos las llaves entregadas por parte del Ministerio para poder utilizarlas y seguimos sin tener claro qué se va a hacer en la antigua cárcel, ¿no? Entonces, si no se hace con aquello que se tiene, ¿cómo vamos a seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Si aquellas cosas, ¿no? El planteamiento, por ejemplo, que nosotros hacemos es que es momento a lo mejor más de arreglar aceras que no de inaugurar nuevas calles, ¿no? Pues yo creo que es un planteamiento que casa mucho con un planteamiento más ecologista, ¿no? De un modelo en el que se urbanizó, se gestionó demasiado, ¿no? Ha habido dos planes parciales en el ayuntamiento, hace poco se ha aprobado, ¿no?, por parte del Partido Popular, ¿no?, el plan parcial correspondiente al sector 5, un sector que hay detrás del Hotel AC, con más de 1.500 viviendas, ¿no? Nos parece que ese modelo está totalmente extinguido, ¿no? No puede ser que en una ciudad donde hemos perdido más de 500 habitantes en un año, ahora nos pongamos a hacer nuevas viviendas, que no va a ser posible volver a esa realidad.
Y hay otras que parece que se están replanteando, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Congresos previsto, la línea ferroviaria de alta velocidad Palencia-Asturias, vía León, con una única vía.
Hombre, hoy por ejemplo planteábamos nosotros, yo no veo sentido a que por ejemplo la mayoría de la inversión del gobierno de España sea en la línea de AVE y no tengan 380.000 euros para urbanizar la antigua cárcel con cómo está, 2 años llevamos o más.
Con para mantener las cercanías que se han ido quitando,
¿no? O las cercanías, ¿no? Yo creo que es que la crisis también tendría que ayudar a la política, igual que ayuda a la gente, ¿no? A tener un planteamiento sociopolítico distinto, pues tendría que ayudar a la política a tener planteamientos distintos a los que se hacían antes, porque los que se hacían antes no van a ser posibles, no vamos a volver a ingresar el dinero que se ingresaba antes, entonces hay que buscar nuevas fórmulas y nuevos cauces, ¿no? Uh-huh. La valoración de los 3 años, pues vamos, nosotros vemos que hay un planteamiento por parte del equipo de gobierno de hacer las cosas sin contar con la oposición, salvo que haya una oposición social importante, ¿no? Entonces se ha hecho en determinados ámbitos, ¿no? Sin recurrir a terceros, ¿no? Y vemos que eso es complicado y además democráticamente pues deja mucho que desear. Quiero decir que la oposición es tan democrática como el equipo de gobierno, ¿no? El planteamiento que hacíamos con respecto a la campaña del Partido Popular, respecto a pues esa campaña, nosotros desde nuestro punto de vista nos parece obscena, ¿no? La fiscal puede opinar lo que le parezca, ¿no? Pero al final la ética y la ley no siempre van de la mano, ¿no? Y creemos que la ley a veces se utiliza como un instrumento de clase para beneficiar a los más ricos.
Luego volveremos a las infraestructuras, pero tres temas que a mí me preocupan en especial: desempleo, especialmente femenino, despoblación y éxodo juvenil. ¿Puede hacer algún ayuntamiento de cara a luchar contra el desempleo en una ciudad como Palencia, con escaso terreno industrial, prácticamente una ciudad de servicios, con una población de gente mayor muy amplia, mucho jubilado? ¿Qué alternativas puede ofrecer un ayuntamiento para intentar paliar los efectos tan devastadores que tiene el paro en Palencia, sobre todo en las mujeres?
Sí, bueno, yo creo que el efecto más devastador, más que el desempleo, yo que doy clase de ciclos formativos de grado superior, no tengo muchos alumnos y exalumnos que se tienen que ir fuera. Yo creo que el efecto más pernicioso para la juventud
es el éxodo juvenil, ¿no?
Tenerse que ir, ¿no? Y yo creo que también al final se está viendo, ¿no? Ahora mismo están llegando ya planes de empleo, ¿no? La Junta, digamos, que está viendo que no hay posibilidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y además que vienen las elecciones dentro de 1 año y 2 meses, ¿no? Y que no puede ser que una ciudad que estaba en unos índices de desempleo sea la que más está subiendo, ¿no? En toda la región, porque la crisis ha sido igual para todo, ¿no? Entonces, es verdad que al final, cuando nosotros estábamos planteando, ¿no? Cuando se está planteando que no se arreglen, ¿no? Por un año que ha habido en el 2012 sin ningún tipo de arreglo en las aceras y en las calzadas, pues al final eso ha generado que haya más paro también. Entonces, bueno, pues habrá que plantear desde el ayuntamiento, también ahora tenemos menos trabajadores de los que había antes, ¿no? Ahora se reforma el contrato del transporte urbano, pues se van a perder 8 puestos de trabajo, que al final si se pone otro autobús, pues serán 5 los que se pierdan. Quiero decir, al final las políticas que se están haciendo desde el propio ayuntamiento, las directas, se están perdiendo puestos de trabajo.
Luego, sin embargo, uno no comprende, aunque no le toque a Palencia, capital, bueno, perdón, aunque sí le toque una parte importante del pastel, ¿cómo puede cerrar una institución como la Diputación Provincial con un superávit de 6 millones de euros el pasado ejercicio?
Sí, nosotros no entendemos tampoco que una administración tenga que tener superávit, para nada, me parece que eso no tiene sentido. Quiero decir que con 6 millones de euros se pueden hacer
muchísimas
muchas necesidades
cosas
que tienen los pueblos en esta provincia. Se podía incluso incidir, ¿no? Un plan de empleo femenino, ¿no? Porque es una de las cosas que también son muy necesarias en el ámbito de lo rural, ¿no? Entonces yo creo que al final decir que lo económico es más importante que lo sociológico, ¿no? Por ejemplo, pues es una gran mentira, ¿no? O sea, aplicar la máxima eficiencia económica en el ámbito de la administración pública, desde nuestro punto de vista, es un error. No puedes aplicar eficiencia económica cuando la eficiencia en el ámbito de la diputación tiene que ser una eficiencia social, ¿no? Tienes muchas necesidades en los pueblos y tienes una necesidad de generar allí una serie de
diputación que, por otra parte, ha pasado de reconocer que no servían para nada a convertirse en protagonista con la nueva reforma de la ley de régimen local, que va a incidir sobremanera también en el paro femenino, porque esa ley, que en Palencia provincia, salvo a la capital, afecta al resto de municipios, pues lógicamente si entre la pérdida de servicios y cerrar servicios y prescindir de servicios, el paro femenino se va a ver más afectados y desaparecen los TEAs, la asistencia, etcétera, etcétera.
Sí, no, todos, yo creo que hay bastante consenso, ¿no? Dentro de los distintos partidos, excluyendo al Partido Popular o a las élites gobernantes.
También he oído alguna queja de algún alcalde.
Se está haciendo no sé, es que nosotros siempre hemos sido grandes defensores del municipalismo, precisamente por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que desde el municipio es mucho más complicado hacer determinadas políticas porque la gente se te pone en contra. Quiero decir, hay cosas que vienen desde Europa o que vienen desde el gobierno de España y la gente no se entera muy bien cómo funciona, pero cuando viene por parte del ayuntamiento, además de ser mucho más eficiente, nosotros hacemos mucho más eficiente las obras, ¿no? Disminuimos el coste de la mayoría de cosas que se hacen, ¿no? Pues al final lo más cercano es lo mejor para el ciudadano. O sea, ayer teníamos una reunión con la plataforma de afectados por la hipoteca convocada en la Comisión de Servicios Sociales. Pues ese planteamiento ha sido primero con el ayuntamiento, cuando la realidad es que la vivienda se supone que es una competencia de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León se lava las manos, ¿no? Y posteriormente pues toma medidas, pero que no están funcionando como tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces no se entiende desde nuestro punto de vista que no vayamos también a una, si la administración regional, la estatal y la municipal son igual de importantes, tendrían que tener la misma cantidad de financiación. No puede ser que los ayuntamientos sigan en el 13% cuando están atendiendo muchas más necesidades de las que están
más cercanos al ciudadano,
y encima son los que generan mucho menos déficit, quitando el Ayuntamiento de Madrid, que genera la mayoría del déficit de todas las administraciones locales.
El 0,1% me parece que ha salido en el resto de municipios,
y es súper hipócrita, ¿no? Echar la culpa de todos los ayuntamientos cuando eran los que estaban menos afectados de todos. Quiero decir, al final el problema de las burbujas no venía de los ayuntamientos.
¿Tú ves ahí que más que una necesidad es un planteamiento ideológico?
¿En qué
el sentido? Tema para extender a privatizar los servicios.
Sí, nosotros la parte de la diputación la vemos clara. Quiero decir, al final vamos a potenciar las diputaciones porque los pueblos que sean pequeños, aquellos que están gestionando los bosques, que es una de las cosas que no se habla, todo aquello que se está gestionando desde
patrimonio,
los ayuntamientos
importante,
que está generando muchos beneficios, pero no para las entidades privadas, sino para los ciudadanos de esos municipios, pues eso quieren que se privatice para que pase a estar en manos privadas. ¿Cómo se hace? Pues desde las diputaciones están mucho más controladas que los ayuntamientos. Yo eso lo percibo así, ¿no? Y en ese sentido nosotros pedimos la supresión de las diputaciones provinciales desde hace tiempo porque son una administración muy tendente al clientelismo, ¿no? Que genera además muchas dependencias de los ayuntamientos de su propio color político, ¿no? Con lo cual estamos en contra, pero por lo menos si no desaparecen tendrían que ser elegidas democráticamente directamente. No puede ser que sean sitios donde no hay una democracia como tal, sino que se utiliza una democracia indirecta donde los concejales eligen a
además,
los diputados provinciales.
Con esa leyenda, no sé si negra o gris, de que son refugio de agradecimiento de favores prestados a históricos de los grupos políticos.
En Valencia yo creo que pasaba, ¿no? Nadie quería ser alcalde de Valencia por el Partido Popular, pero todos querían estar en la presidencia de la Diputación, ¿no? Al final también es donde se mueve muchísimo más dinero y hay mucha menor carga de trabajo.
Está claro. Vamos a volver al tema de las infraestructuras en Valencia. Proyectos que vienen de hace 20, 30 años, incluso más. Yo recuerdo, tú estarías en el instituto, aquí vino Manuel Fraga y estuvo con un ministro de Fomento, entonces Ares Salgado, del Partido Popular, y decían que el estudio medioambiental de la Palencia de Benavente ya estaba hecho. Que bueno, iban a venir las excavadoras en 4 días, que la alta velocidad llegaría enseguida. El Palacio de Congresos, bueno, pues ahí duerme el sueño de los justos. Eso es inexplicable. Yo no lo puedo llegar a comprender cómo alguien no se dio cuenta de que esta situación de los terrenos donde se ha ubicado, bueno, pues iba a ser la que es hoy en día. El famoso plan estratégico Palencia 2012-2020, que sonaba muy bonito, ahí se nombró una comisión de seguimiento, al final aquello, si no acabó como el Rosario de la Aurora, casi casi. ¿Cómo percibe, cómo ve Izquierda Unida todos esos temas de que lógicamente a Palencia le potenciarían? Aquí no pernocta apenas nadie, no se ofrecen como en otros ayuntamientos, por ejemplo, tarjetas, una especie de tarjeta visa donde tú vienes, pagas 60 euros y eso te da derecho a ir a ver Fromista, la Olmeda, no sé qué, no sé cuál, y una noche de hotel y acuerdos con la hostelería, ¿no? No sé, ¿cómo eso va a seguir siguiendo la siguiente legislatura? ¿No va a pasar nada? Y al final...
No, el análisis, por ejemplo, con los datos que ofrecían los propios hoteles, ¿no? Que decían que Palencia había sido, yo creo que la capital donde más había descendido el número de pernotaciones, ¿no? De gente que se queda aquí, ¿no? Eso tiene que ver también con la cercanía a Valladolid, ¿no? Donde hay más cantidad de oferta hotelera. Yo creo que ahí luchar con eso es muy complicado, porque estás luchando en inferioridad de condiciones, ¿no? Habría que optar por otro tipo de modelos de turismo.
Pero una buena oferta, no sé, por ejemplo, en Madrid, todos los hoteles que están en el Campo de las Naciones están a media hora del centro, lo que está Valladolid aquí. O sea que una buena oferta quizá...
Ya, pero al final la buena oferta, quiero decir, las grandes cadenas hoteleras prefieren tener el hotel en Valladolid. Quiero decir que si luchas, o si la lucha es que tenemos que ir a Fitur o tenemos que ir al ámbito internacional para intentar que las grandes distribuidoras, ¿no?, introduzcan a Palencia dentro de sus órbitas de yo creo que ahí va a ser muy complicado el hacerlo, ¿no? Pero por ejemplo, el fomento de un turismo más de cercanía, ¿no? De potenciar lo que tenemos, ¿no? La propia
fundación cultural, natural,
por ejemplo, es una gran desconocida, ¿no? El románico palentino, pues hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Y entonces incidir en ese ámbito, ¿no? Pero nosotros tampoco entendemos el modelo turístico, ¿no?, como algo que nos va a salvar, quiero decir, porque al final puedes hacer una ciudad muy turística, ¿no?, y que dependa todo del sector servicios, ¿no?
Bueno,
entenderíamos como que estuviera mucho más vertebrado en otros ámbitos, ¿no? Y al final todas estas políticas,
si no hay otras alternativas, no hay alternativa industrial, el sector primario, bueno, ya vemos cómo está yendo, pues.
No, bueno, lo que pasa es que yo creo que también el sector terciario se fomenta mucho porque depende de lo privado. Entonces quiero decir que al final, para hacer otro tipo de políticas activas de empleo, pues necesitas recursos
públicos. ¿Y la iniciativa privada en Palencia cómo lo prevés tú?
No, pues yo siempre digo que al final, si dejamos al mercado que decida, a Palencia, el mercado no le importa a Palencia, ¿no? El mercado prefiere, es que es lo mismo que digo siempre con el tema del AVE, o sea, el AVE, vale, para Madrid y Barcelona se privatizará y habrá mucha gente, muchas empresas que quieran gestionarlo, pero la línea Palencia-Dueñas nadie la querrá hacer, ¿no? Y al final teníamos antes lo que vertebraba lo público y, digamos, equilibraba la parte que generaba beneficios con la parte que generaba costes, ¿no?
¿Y en qué el plan estratégico para ese 2012-2020? Aquí, por ejemplo, ahora se ha hecho hospital universitario al Hospital de Palencia. Yo todavía no lo acabo de ver claro, no he leído la letra pequeña, pero eso me da a mí la impresión que es más como una descarga de trabajo por parte de especialistas para que sean los mil los que vayan ejerciendo aquí, vengan de Valladolid, estén por la mañana y se vayan luego.
No sé, a mí me da la sensación también que la forma en la que está montado todo, la forma en la que todo se organiza, pues está viciada de principio, ¿no? Nosotros no teníamos el planteamiento de la ampliación del hospital, no creemos que el macro hospital sea una solución, ¿no? Porque al final, cuanto más grandes son los edificios, cuando más grandes las infraestructuras para atender a la gente, pues más fríos son, ¿no? Más complicado. Nosotros creemos más en un modelo sanitario, ¿no? De hecho, hubo una propuesta en tiempos de hacer el nuevo hospital en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, ¿no? Que se desestimó por lo que fuera y tal. Y al final, claro, si lo haces en el mismo edificio, pues hay una serie de costes, ¿no? Que son, que al final las decisiones se toman siempre en el ámbito de lo económico.
Sobre todo las expropiaciones, cuando, por ejemplo, Santelmo hubiese sido un lugar, bueno, para haber hecho un hospital.
Claro, sí, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Donde ya tienes una serie de infraestructura, donde ya puedes tener una serie de gastos comunes y es un hospital mucho más cercano.
Con accesos rápidos y...
mucho más cercano que los grandes infraestructuras hospitalarias, ¿no? Que al final pues tienden un poco a cosificar al paciente, ¿no?
Veremos el nuevo hospital y veremos el soterramiento del ferrocarril, lo veremos, la alta velocidad en superficie, yo creo que sí la veremos llegar. ¿Pero serán políticas de parches o Izquierda Unida que reclama y que reivindica?
Nosotros seguimos hablando de soterramientos, ¿verdad? Que ahora mismo pues es una palabra, ¿no?, poco actual, ¿no? Eso no, en política, de hecho, los pasos que se han dado por parte del Partido Popular, yo creo que han sido como muy... nunca se ha sentido a gusto, ¿no?, con el soterramiento, lo apoyó por eso, porque había una movilización.
Sí, desde la
social.
Cámara de Comercio había voces en contra también.
Bueno, al final la Cámara de Comercio pues tiene sus propios intereses, imagino que en eso como en todos los ámbitos, ¿no? Nosotros seguimos pensando que el soterramiento sería una gran cantidad de cambios para Palencia en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la generación de empleo, en muchos de los ámbitos. En ciudades como Zaragoza, por ejemplo, ya se ha hecho y se empezó a pelear por él mucho más tarde de lo que se empezó aquí, ¿no? Entonces yo creo que también está un poco en la línea de poca exigencia a otros ámbito, no somos muy sumisos a lo que nos dicen, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de la antigua cárcel, o sea, si había un compromiso del ministerio de que antes de finalizar a 2013 se iba a hacer la urbanización, yo no entiendo que no haya ningún movimiento para decir, oye, me habíais dicho esto, yo he dicho esto a la ciudadanía y estoy quedando mal, ¿no? Y si no, no adquiramos compromisos, ¿no? Porque se adquieren compromisos y luego no se cumplen.
Sí, parece que solo nos congregamos allí en un ejercicio de nostalgia, para poner los nombres de los
Represores del franquismo, ¿no? El acuerdo con Adif, pues ha tenido que ser el alcalde el que se desplace a Madrid para firmar con Adif ese acuerdo para la estación antigua, ¿no? Que sea utilizada como parking, ¿no? Que es una cosa que nos parece positiva, ¿no? Que puede haber un aparcamiento en el ámbito periférico.
Hay un aparcamiento allí, pero como cobran, no entra nadie.
Claro, es que eran, bueno, al final yo creo que Adif, si tiene que decidirse por algo, que no ponga un parking, porque tiene dos parkings en Palencia y ninguno de los dos está siendo utilizado por la ciudadanía. Entonces tiene un problema o bien con los costes o bien con la forma en orientar esa infraestructura.
Hemos hablado un poco del nuevo hospital, hemos hablado del soterramiento del ferrocarril, hemos hablado de la Palencia Benavente, que está muy reclamada por sus usuarios. Unir con el norte de la provincia, no solamente el ramal de Aguilar, sino la línea Saldaña-Guardo-Cervera, porque el triángulo ese, Saldaña medio se salva, pero Guardo pues ha caído espectacularmente con la cierre de la minería. También se habló de un subida de una autovía, ahora topamos con el tema de la escasez de recursos. Ahí vamos al tema un poco de la educación. Ahí está también la espada de Mocles, que se abra una escuela de ingenierías agrarias en Salamanca, que de hecho perjudicaría aquí a la de Palencia. Nuestro campus está ahí más o menos manteniéndose con la educación y la ingeniería agraria.
Sí, no, yo creo que al final ese discurso yo creo que desmonta un poco al Partido Popular. Quiero decir, si vamos a ser más eficientes, pues si hay una escuela en Palencia, ¿por qué vamos a hacer otra escuela en Salamanca? ¿Por qué Salamanca? Y Salamanca tiene otro tipo de relación con el equipo de gobierno, ¿no? A nivel regional, pues me parece que eso desmonta un poco la infraestructura, el discurso que ellos defienden de decir, no, es que hay que hablar de eficiencia energética, ya, bueno, pues hay que ir a la eficiencia económica, pues habrá que ir a la eficiencia económica en todos los ámbitos, ¿no? También en el ámbito de las infraestructuras universitarias, ¿no?
Tenemos gobernando la Diputación, pues, veintitantos años de Partido Popular, ya me parece, ¿no? El Ayuntamiento es menos, lleva esta legislatura, pero sí se oye por ahí, incluso miembros del Partido Popular, de que aquí no se hace nada si no se llama antes a Valladolid. Como diciendo que todas las decisiones importantes que le pueden afectar a Palencia pasan por lo que decida la Junta de Castilla y León.
Sí, a veces da la sensación de que los concejales están más interesados, ¿no? en hacer carrera política en otro ámbito, ¿no? Quizás también por la precariedad económica de lo municipal, ¿no? Donde ganan menos dinero de lo que ganan en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que defender en el ámbito en el que está en cada momento, ¿no? Y cada uno tiene que ser responsable y apelar a su propia profesionalidad también en la política para reivindicar aquello que la ciudadanía quiere y que es más interesante para la ciudadanía. Lo que pasa que, bueno, como estas cosas tampoco trascienden muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que cuando todo está gobernado con el Partido Popular, con el caso de Palencia, pues el nivel de exigencia que tendría que haber con el resto de administraciones tendría que ser muy superior al que existe ahora mismo.
Me imagino que estaréis elaborando el proyecto, el programa de Izquierda Unida para las próximas elecciones, porque el tiempo pasa que vuela. ¿Qué puntos o qué tres frases tienes, puntos importantes de incidencia de Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones municipales para ofrecer a la ciudadanía?
No, pues nosotros el planteamiento que vamos a hacer, bueno, estamos también debatiendo, ¿no? El realizar unas primarias dentro de Izquierda Unida para conocer quién es el candidato o cuál es la candidatura que Izquierda Unida presenta a esas elecciones municipales. El borrador del programa en muchos ámbitos viene de aquello que ha deshecho el Partido Popular durante esta legislatura, quiere decir, el espacio joven que se desmontó, que funcionaba perfectamente, pues entendemos que se tiene que volver a recuperar, ¿no? En muchas de las cosas entendemos que es volver a recuperar todo el tejido asociativo juvenil que se ha desmembrado, ¿no? Al cerrar el espacio joven y un ataque indirecto contra el Consejo de la Juventud, ¿no? Pues toda la parte cultural, ¿no? Donde no hay un proyecto específico por parte del Partido Popular en torno a la culturalidad, ¿no? ¿Qué es, qué entendemos por la cultura? ¿Qué es cultura? ¿No? ¿De qué forma podemos fomentar una cultura crítica entre la ciudadanía? ¿No? Y luego en el ámbito de la movilidad, por ejemplo, también es un ámbito que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? ¿De qué forma podemos mejorar, ¿no? El transporte con el público. Transporte urbano, el transporte público, la circulación con bicicleta por las calles de Palencia, ¿no? Todo ese tema, desde nuestro punto de vista, es un tema.
Creo que un desarrollo sostenible y que la ciudad, bueno, que tiene posibilidades de ofrecer otras alternativas urbanas, me imagino.
Sí, bueno, ahí yo con el tema del desarrollo sostenible soy un poco crítico, ¿no? Porque al final la palabra desarrollo suele conllevar como una doble concepción, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Me gusta más hablar de sustentabilidad o de encontrar otras formas, ¿no? Distintas de. Ajá. Porque al final es imposible que haya un desarrollo no sostenible, sino el que queramos, porque la tierra es un sitio limitado, ¿no?
Sale Juan Gascón dentro de unos meses con su panfleto repartiéndolo por la ciudad y se encuentra con un trabajador en paro o con un trabajador con un sueldo precario y le va a vender municipalismo. Y a lo mejor esa persona te contesta y dice, no, véndame a mí usted pan para mis hijos y seguridad de vivienda. Eso desde una posición de izquierda es cómo se le puede convencer a alguien para que se incorpore a esa lucha, a esa reivindicación y reclame lo suyo, lo que tenía hasta hace 4 días, y ciertas reformas han acabado con ello.
Ah, bueno, yo creo que al final hemos caído en un discurso exclusivamente individualista, ¿no? Donde es verdad que las situaciones son muy precarias, pero las situaciones no son precarias porque les pase a un trabajador o porque le pase a otro trabajador o al vecino o al de enfrente, ¿no? Las situaciones son precarias porque hay una estructura que está condicionando esa precariedad. Hay una estructura que no quiere que la renta garantizada de ciudadanía realmente represente una renta garantizada de ciudadanía, que la gente tenga una renta básica para poder asegurar los mínimos cubiertos, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque si aseguramos los mínimos, la gente no aceptaría determinadas condiciones de trabajo como están aceptando, ¿no? Por lo que decías antes también, de un miedo excesivamente dentro de la gente, ¿no? Porque tenemos miedo a que nos despidan, tenemos miedo a un montón de cosas y al final el miedo acogota, ¿no? Hace que la gente no pueda expresarse libremente, ¿no? Yo creo que hay que luchar contra ese miedo y hay que intentar hacer que el miedo cambie de bando, ¿no? De volver a hablar de una lucha de clases, de que los trabajadores están sin trabajo, están con empleo precario porque ha habido unas reformas laborales en este país que han permitido que el empresario tenga herramientas para poder condicionar tanto la negociación colectiva como las negociaciones de los trabajadores, y esa precarización del mundo laboral ha afectado fundamentalmente a la clase trabajadora, ¿no?
Va a poner mucho énfasis Izquierda Unida en las prioridades, por ejemplo, de esas grandes infraestructuras de las que hemos hablado antes, el hospital, iniciarlo, concluir el Palacio de Congresos, la alta velocidad, y fundamentalmente, pues por ejemplo, hay el problema de la residencia de mayores del Puente de Hierro, que sería una salida, una alternativa, porque habrá demanda siempre de plazas aquí. ¿Eso lo va a llevar también como bandera Izquierda Unida o va a ir más por ese terreno de una ciudad más sostenible, más tendida a lo ecológico, a lo medioambiental?
Sí, pero bueno, lo que pasa es que todo el tema de cuidados es profundamente ecológico. Quiero decir, todo el tema de cómo cuidamos de los mayores, cómo cuidamos de los niños, de los bebés, ¿no? De qué forma.
Pero no suena un poco a música celestial para, ¿no?, mucha gente, le parece algo secundario. Bueno, es importante.
Puede ser, ¿no? Al final, si aplicamos el criterio económico, nos cargamos la ley de dependencia, ¿no? Está porque claro, como no es eficiente, ¿no? Pero es que podríamos hablar también de cargarnos las pensiones, porque al final tampoco la gente mayor es eficiente, ¿no? Yo creo en un discurso más desde el humanismo, ¿no? Desde las personas son importantes no solo cuando son rentables, sino a lo largo de toda.
¿Y cómo se puede convencer a la gente desde el humanismo? Porque eso parece, suena hasta raro, no sé. Yo creo que solo sueltas la palabra humanismo en un corro de gente y muchos se volverían a decir, ¿qué está diciendo este, no?
No, bueno, por ejemplo, los ecologistas no hablan...
Están quitando hasta la filosofía como asignatura troncal.
Sí. No, al final no quieren que pensemos, ¿no? La filosofía es la búsqueda de la sabiduría, entonces, ¿para qué necesita el mercado gente que piense o que busque de qué forma, no? Y claro, ¿y por qué repensar si tenemos que ser felices cuando puede ser un autómata que trabaje y tal? Yo creo que hay que ir más allá, ¿no? De un planteamiento más general de la persona, no solo lo laboral, es lo vertebral, ¿no? Lo laboral es importante, lo familiar, el ámbito de relación, el ámbito sindical, hay muchos ámbitos que son muy importantes y que ayudan a hacer un mundo mejor, ¿no?
Acercamiento al PSOE para políticas de gobierno conjuntas, ¿no? Para acuerdos puntuales, me imagino que sí.
Nosotros no tenemos ese planteamiento. Quiero decir, antes me decías cómo se había hecho en otros ámbitos que tomaron las decisiones que fueran. Pues yo creo que el planteamiento es, vamos a ver qué es lo que decide la ciudadanía, y cuando la ciudadanía decida, haremos una asamblea con militantes, con simpatizantes, para decidir cuál es nuestro planteamiento, y dentro de ese planteamiento pues veremos qué posibilidades hay, ¿no? Porque al final es lo que hay que hacer, ¿no? La política también es el arte de lo posible. No se puede lo imposible, digamos, sirve para caminar, ¿no? Pero al final hay que ajustarse a qué es lo posible en función de la representatividad que tenga cada partido.
Una pregunta y no me des una larga cambiada. ¿Va a ir Juan Gascón encabezando la lista al Ayuntamiento de Palencia?
Yo me voy a presentar a las primarias y yo espero repetir. Mi acuerdo era 8 años, igual que estuvo el anterior concejal, a Rocío Blanco, y ese es lo que limita los estatutos de Izquierda Unida, y ese es el planteamiento que yo tengo. Yo planteaba las primarias, o planteamos las primarias en la asamblea, pero la idea es ser candidato, vamos, yo voy a luchar para serlo.
¿No corréis o no se corre un peligro así, casi una elección asamblearia, el que infiltrados tiren por tierra una candidatura y el militante de base que está todo el año arrimando el hombro al partido se vea un poco ninguneado?
Bueno, yo creo que al final también se trata de que si puede haber, no digo que no pueda haberlo, pero también se trata de que aquellos que creemos, que intentemos que se involucre más gente por nuestra parte, ¿no? Que intentar politizar a la ciudadanía.
Compromiso,
en ese ámbito,
palabra, ¿no?
Es lo que podemos conseguir, ¿no? Y bueno, y luego al final el voto vale el de todos igual, ¿no? Si no abrimos el partido es complicado, el que no se arriesga no puede ganar.
Evidentemente. Pues muy bien, Juan Gascón, ha sido un auténtico placer conversar contigo sobre la actualidad política y la realidad palentina y las perspectivas que Izquierda Unida y tú como candidato hay para ese futuro inmediato que le tenemos a 14 meses vista. Pues nada, que haya suerte en esas primarias y que sigas defendiendo el programa de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia.
Muy bien, muchas gracias, Tomás.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM.